preguntas que nos suele pasar en la vida con mucha facilidad. No está acostumbrado al micrófono. Es que nos endeudamos con facilidad. Endeudamos nuestra palabra cuando prometemos a alguien algo que sabemos que no vamos a hacer. Y estamos ya en deuda. Nos endeudamos cuando necesitamos un piso y como no tenemos pasta suficiente, vamos al banco. Y caemos en las redes del señor del banco, ¿verdad? Durante X años. Según las estadísticas, hay gente que se endeuda para irse de vacaciones. Pide un préstamo y luego, para pagarlo, tienes que trabajar más de media vida. Y así para un coche, etcétera, etcétera. El banco siempre nos tiene cogidos por años. Y la conclusión es sencilla, o pagas o te embargan. No hay más. Siempre ha sido igual y no importa el tipo de personas, el que presta siempre quiere recoger lo prestado. Cuando tú dejas algo a alguien, esperas que te lo devuelva bien. Yo no sé qué pasa, pero cuando pides una herramienta eléctrica, vas a utilizarla y se rompe. Y te sale más caro el arreglo que otra cosa. Tienes que comprar una nueva para dársela a su dueño, ¿verdad? El tema de hoy que quiero proponeros es de qué nos estamos llenando. ¿Cómo llenamos nuestra vida? ¿De qué cosas? La Biblia nos marca una consecuencia de historias desde el Génesis hasta el Apocalipsis y nos enseña cómo el hombre pasa por las mismas etapas, de diferentes maneras, de diferentes formas, pero con las mismas salidas, muchas de las veces. Y solo, como hemos cantado, hay una salida, Jesucristo. Todos pasamos más o menos lo mismo. Y sobre todo, todos pasamos una situación financiera complicada, donde nuestra perspectiva se hunde por todos los lados, ¿verdad? Pero es desde nuestro punto de vista. El punto de vista de Dios, hoy lo hemos cantado, es totalmente diferente. Dios dice que primero busquemos el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Así que si estás en las manos de Dios, y yo confío en que sí, por muy profundo que caigas, Él te sacará. Quédate con esto porque te lo voy a repetir luego más adelante, ya que ese es el testimonio de nuestra vida, de mía y de mi familia, del año 2011 al 2018. Por lo tanto, vamos a empezar a leer un pasaje que es curioso. Habla de un hombre, Eliseo, que todos conocemos, y una mujer, viuda, que no conocemos. Y de un marido que muere, que también era un profeta de Dios. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. O sea, estaba las últimas. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. La pregunta es, ¿cómo te puedo ayudar? No se lo has hecho a alguien que te viene a pedir un favor o te viene a pedir ayuda, y digo, ¿cómo te voy a ayudar? Eso es urgente, se llama urgencia. Algo tenemos que hacer. Y el varón de Dios le dice, ¿qué tienes en tu casa? Hay que valorar la situación. ¿Qué me está pasando? En Levíticos 29, 35 al 39, para que entendamos, venían los acreedores a coger dos hijos. Y eso es porque había que pagar la deuda. Y la deuda era coger dos hijos y durante 2 años, o sea, 6 años, les servirían gratis para pagar la deuda. Al 7º año serían libertados. Eso era en el pueblo hebreo. En los que eran extranjeros podían ser comprados para toda la vida. Los hebreos no. Por eso ese acreedor vino a buscar. ¿Cómo me vas a pagar? Con tus hijos. Ahora les voy a llevar a mi campo, me van a trabajar, van a hacer todo hasta que pases la deuda. Quiere decir que las deudas hay que pagarlas. De hecho, vemos que Jesús pagó una deuda. Nuestra deuda fue pagada por él. Los profetas también se podían casar. Vemos aquí que estaba casado. Tenía 2 hijos, ¿verdad? Y la mujer tenía una vasija de aceite. Eso es lo que tenía claro. En mi casa solo queda una vasija de aceite. Seguramente de oliva. 100%. Porque ellos utilizaban el aceite de oliva para muchas cosas. Con ella y con la harina tenían para hacer tortas. Los asturianos dicen filluelos. Los catalanes dicen crepes, ¿verdad? Se pueden hacer muchas cosas con aceite, agua y harina. Y el Señor en una ocasión, cuando hubo hambruna, les prometió que nunca cesaría el aceite, la harina de sus casas. Con eso podemos comer. Por lo tanto, hoy en día el aceite está a 10 euros, ¿verdad? O más. Y es un lujo. El lujo que tenían ellos es que cogían el aceite, lo majaban un poquito y obtenían el aceite para sus vidas, para sus casas, ¿verdad? El profeta Eliseo era el varón de Dios y le trae una solución. Esta misma me la dieron a mí hace tiempo. Dice, vete y pide todas las vasijas que puedas a tus vecinos. Pero, cada vez que oigas un pero, a mí se me ponen los pelos de punta. Digo, pero, con una condición. Siempre hay una condición. Vasijas, atento, vacías. No sé lo que tú estás pensando ahora mismo. Pero yo ese día, cuando fui al banco, dije, menudo lumbreras. Lo mismo que pensé cuando estaba haciendo, menudo lumbreras este profeta. Vacías. Sabes que cuando estás bajo presión, todo te parece imposible. Todo se te pasa. Y el profeta, en los detalles más pequeños, le dice y le recuerda algo. Vasijas vacías. Cuando estamos bajo presión, lo más simple se nos escapa. Y quizás lo más simple es lo más tonto. Pero es necesario decirlo. Vasijas vacías. ¿Sabes por qué? Algo que está lleno no se puede llenar. Si nos situamos ahora en la época, vemos que el aceite tenía varias utilidades. Yo te he puesto 5. Una era para alumbrar. Eran lámparas de aceite. Si recordamos, creo que era Tiquico, que no me sale nunca el nombre, se sentó a la ventana y el humito de la lámpara de aceite hizo que se adormeciera y se cayera por la ventana. Para alimentar, como ingrediente en la elaboración de alimentos, que lo hemos visto. Para sanar, con las cataplasmas, ¿verdad? Para el aseo, con el aceite se hace jabón. Y con el jabón y agua lo tenemos resuelto. No olemos mal. Y algo muy importante, era para como un elemento ceremonial, para ungir a los reyes, a los sacerdotes y los utensilios del templo. El aceite de oliva está simbolizando al Espíritu Santo, a la generosidad, al milagro de Dios. Y algo se iba a producir. En 2 Corintios 4:7 nos habla a nosotros y nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabes? Nosotros en muchas de estas situaciones no podemos hacer absolutamente nada. Esta mujer no podía hacer nada. Gastar el aceite y con su hijo morirse. Porque nadie le iba a ayudar. Nosotros en muchas situaciones no podemos hacer nada. El requisito de las vasijas era un uso disponible ya, ahora. el uso de la realidad, qué está sucediendo. Vemos Éxodo 4:2, para que entendamos un poquito esto. El uso de lo que está disponible era un hombre llamado Moisés. Y ahora, después de mucho discutir con Dios, que yo no puedo, que yo es que no valgo, es que si encima soy tartamudo, o sea, no me salen ni las palabras. Y Dios le dice algo, le dice Jehová, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué puede usar Dios? Y ahora el varón de Dios le dice, tengo una vara. ¿Sabes? Esa vara era una vara común y corriente. Me imagino que iría un árbol de avellano, cortaría una vara, que son las más duras, pues para dirigir las ovejas. Tú para la izquierda, tú para la derecha, tú para adelante. ¿Dónde vas? Una vara normal y corriente. Y ahora va Dios y le dice, bueno, pues tírala. La tira. Se convierte en una serpiente. ¡Oh! Yo creo que el pobre Moisés quedaría alucinado. Diría, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasa? Agárrala por la cola y se vuelve vara. ¿Es increíble o no? Pues imagínate si esa vara toca el mar rojo y se abre. Pues tiene que ser más increíble todavía. Dios de lo simple hace algo increíble. ¿Sabes para qué? Para que Él reciba toda la gloria. La gloria no es nuestra, la gloria no es la de Moisés. Sin embargo, vemos a otro hombre en primera de Samuel 17:40. Solo con leerlo ya te vas a imaginar quién es. Dice, y tomó su cayado en su mano, o sea, una vara también, porque era pastor, y escogió 5 piedras lisas, atento, lisas, del río, y las puso en su saco pastoril, en su zurrón. Y ahora tomó su honda en la mano y se fue hacia un filisteo de 3 metros, que estaba provocando a los escuadrones de Dios. Todos atemorizados, un ejército. Todos temblando. Ahora llega ahí un pastorcillo que el padre le dice, vete a ver cómo están tus hermanos en la guerra. Y dice, anda, encima vienes aquí, ¿a qué? Cotilla. Y él dice, anda, ¿quién es ese? Dice, yo voy. Y le empiezan a poner armaduras. Que si una lanza, que si no sé qué, la armadura del rey. Y el pobre hombre, y el pobre David, pero si no me puedo ni mover, chicos. ¿Qué? Espera, espera. Vamos a hacer una cosa. Mira, yo tengo una vara. ¡Pum! Ahora me voy hacia él. Coge el este y hace 1, 2, 3, 4, 5 piedras lisas. Su onda, según llega, hace así. ¡Pum! En la frente. Y se cae el gigante. ¿Y ya estaba resuelto el tema? No. David, que había matado leones y osos cuando le iban a comer las ovejas, salió corriendo hacia el gigante. Agarró la espada del gigante, que pesaría un triunfo porque si era de 3 metros, ¡fras! Y le cortó la cabeza. Ahí sí estaba resuelto el problema. El gigante era de la tribu de Gad, y los hijos de David, los descendientes de David, mataron a todos los descendientes de la tribu de Gad. Quiero decirte que cuando Dios te da algo, te da autoridad, poder para enfrentar todas las cosas, todos los gigantes, todos los problemas, pero les tienes que cortar la cabeza. No solo los derrotes, elimínalos, si no se levantarán. Hubo otra historia, para que entiendas que el uso de lo que está disponible es necesario, que lo entendamos. Jesús había tratado, enseñado, durante todo el día. Y ahora los discípulos le dicen, maestro, despídelos, llevamos aquí todo el día. Esto es más que un retiro. Mándales que vayan a buscar comida. Y uno de los discípulos, que era el matemático, dice, ¡uf! Ni con 300 denarios hacemos esto, ¿eh? Esto vamos. Aquí apliquemos el IVA al 25%. Es que no llega. Sin embargo, había otro que ya había localizado a un jovencito que tenía 5 panes y 2 peces. La ración para comer un día. Y ahora dice, maestro, aquí hay un joven, yo lo digo por si acaso, hay un joven que tiene 5 panes y 2 peces. Y ahora Jesús les ordena que se recuesten de 50 en 50 y se produce un milagro. Comen 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Y los desperdicios se guardan, porque el pan cuesta mucho. ¿Veis el milagro? La gloria era para Dios. Y la gloria hoy sigue siendo para Dios. Hagamos lo que nosotros hagamos, Dios nos utiliza para que su nombre sea exaltado. Por eso le dice el profeta, vasijas no pocas. Si no son pocas, ¿cuántas son?
Muchas.
Sí, Señor. Son muchas vasijas. Eso habla de la medida de fe. Y la medida de fe de cada uno es diferente. Yo puedo tener una fe al 100%. Pero si tú tienes una fe al 5%, por mucho que llore por ti, vas a recibir un 5%, porque esa es tu capacidad. Todo milagro es conforme a tu medida de fe. Vemos un hombre que manda a su criado hacia Jesús y le dice, Señor, Señor, me manda mi jefe. Dice que vayas a casa, que está enfermo. Y dice, bueno, voy. Y va andando. Y antes de llegar, habréis oído esta expresión. No entres en mi casa, ¿verdad? Era un centurión. Di la palabra, no entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Y Jesús dice, no he visto tanta fe. Era un hombre que tenía mucha fe, confianza, porque estaba bajo autoridad, bajo órdenes. No era necesario que fueran vasijas bonitas. En ningún momento del pasaje vemos, oye, tráeme una vasija de oro de estas ahí bien formadas, con decoraciones y demás. No. Ni que fuera muy bien decorada. No. Que las formas fueran esplendorosas, ¿no? Con arquitos, con florecitas. No. Quiere decir que daba igual el tamaño. Grandes, medianas, pequeñas, gorditas, delgaditas. Daba igual. Daba igual la edad, que serían del 3.300 antes de Cristo, que del año 2000, que de ayer. Daba igual. No importaba si eran de madera, de piedra. Daba igual. ¿Cuál era el objetivo? Retener un líquido, llamar aceite. Vasijas que pudieran retener líquido, retener algo. Y para conseguirlas había que perder algo también. La vergüenza. Había que ir donde los amigos, donde los vecinos, oye, déjame una vasija, oye, déjame un tal, oye, déjame. Pero no la tuya, la de los hijos también. Oye, mira, vete donde fulanito. Y vas donde fulanito. Pues si con ese no me hablo. Bueno, pero es igual, le tengo que pedir una vasija, porque necesito muchas vasijas. Por mí, no lo sé, porque yo por mí no iría, pero el profeta ha dicho muchas, y voy y pido muchas. Por tanto, Dios había dicho algo y había que ser obediente. No pocas, muchas. Y esas muchas tenían que estar vacías. Porque cuando alguien está vacío hay una expectación. Estás expectante, ¿qué va a pasar? Si la iglesia estaría vacía cuando estaban aquí tocando, los hermanos, pues, los que hemos llegado, a ver qué canciones van a cantar. Hay una expectación. Cuando tú estás vacío hay una expectación. Os recuerdo que somos vasos de barro. Esa expectación era un requisito para poder realizar un milagro. Vacías. Doy por hecho que daba igual que estarían limpias que sucias. Es un detalle, ¿eh? Para aquellos que les gusta la limpieza, una vasija bien limpia, fregoteada, con jabón Fairy. ¿Sabes? Cuando la situación es muy extrema, hay que ser práctico. Me da igual lo que tenga la vasija. Pero para Dios no. Dice en Lucas 11, 23, 25, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, sale de aquí, anda por lugares secos, buscando reposo, dice, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa, a este vaso de barro, y cuando llega la haya, barrida y adornada, limpia. Tu llenura no puede albergar nada, nada más. Somos templo del Espíritu Santo. El Señor nos ha comprado con precio de sangre, Él ha pagado nuestra deuda, nos ha limpiado el Espíritu Santo porque ahora mora en nosotros, vive en nosotros y hace algo más. Nos recuerda todas las cosas que están escritas para que nosotros, siendo obedientes, podamos realizarlas y entonces vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso se produce la reacción de la viuda. Confió. No sé si tú en tus problemas confías en Dios. Yo confío en que sí. Porque, ¿sabes una cosa? Suele ser la última solución. Habremos intentado todo, de arriba abajo, por aquí y por allá, y al final solo nos queda una solución. Señor, ¿y ahora qué hago? La viuda confió, a pesar del miedo que produce embarcarse en una idea descabellada y lógica. Hay momentos tan extremos que dependen de que la persona que viene con esa idea, ¿verdad? Tú confíes y entonces cambia tu vida. Si no confías, no cambia tu vida. ¿Es descabellado? Sí. A ti te dicen, a mí me dicen, nada, no te preocupes, vete y pide a los vecinos. Y dice, uf, igual voy, seguro, porque no me queda otra como la viuda. Pero este era el profeta, Eliseo. En 2 de Reyes 6:7 vemos otro pasaje, otro hombre. También pidió un hacha prestada y sale. Y pum, pum, cuatro hachazos al árbol y se le cae el hacha. ¡Ay, qué dolor en ese tiempo, ¿verdad? Ahora tengo que devolver el hacha o tengo que comprarle un hacha. ¿Para qué le habré pedido el hacha? Fíjate si es descabellado que se lo plantean a Eliseo y dice, bueno, ¿qué ha pasado? Ah, bueno, dame ese palo, pum, lo tira y sube el hacha. Te quedarías a cuadros, ¿verdad? Ese era Eliseo, un profeta de Dios, que le dijo a Elías, te seguiré. Ah, vete para tu casa, si me ves. Y ahí estaba Eliseo, pegaba a Elías. Y vio el carro de fuego como se lo llevaba. Ese era Eliseo. Y vemos otro hombre llamado Jesucristo. En Apocalipsis 3:20 dice, yo estaré a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz. ¿Sabes? Jesús aquí no está ahora. A Dios no le podemos ver. Pero él dijo, es necesario que yo me vaya y que venga el Consolador, el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda la verdad. Y sabes, el Espíritu Santo está aquí, pero está aquí. Entonces, si está dentro, Él nos guiará a toda la verdad, a todo lo que ya se dice del Padre. Porque Jesús vino a hablar las cosas del Padre. Él dijo que no vengo a hablar por mi propia cuenta. Por lo tanto, Jesús dice que si abrimos la puerta, ¿qué puerta? Nuestro corazón. Y ahora tenemos una relación de cena. Cuando estás en la cena sabes que estás descendido. No es como la comida. Joder, que tengo que ir, que tengo que hacer. Ay, se me va a olvidar fregar. No, estás distendido, tranquilo. Después lo más que vas a hacer es irte a la cama. Y si mañana es domingo, da igual. Las 2 que las 3 que las 4 de la mañana. Y vas a hablar de todo. Y Jesús quiere que hables de todo. ¿Sabes? Nosotros, yo hay veces que le he puesto como un ejemplo, somos una CPU. Aquí se va grabando todo. Si confiamos que el Espíritu Santo es el que habla en nuestras vidas, le dejamos entrar en nuestras vidas, cambiará nuestras vidas. ¿Sabes lo que hacemos en la CPU? La fragmentamos. Pam, 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 pam. Luego tiramos la basura y ordenamos. Ta, 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 ta. Y entonces nuestro ordenador va como una máquina. Aunque sea del siglo pasado, pero va como una máquina. Porque tiene cuatro cositas y ¡fua!, funciona todo perfectamente. El Señor quiere que funcionemos perfectamente. Por eso la mujer obedeció. Y la pregunta es, ¿obedecemos? ¿Confiamos? Sí, no nos queda más remedio. Estamos en una situación crítica. ¿Obedecemos? A veces. Obedecer significa trabajar con constancia, sin paralizarte por la vergüenza. ¿Para qué? Para conseguir vasijas. tiene que ir por donde todos los vecinos, dar la cara. Tengo un problema. Necesito una vasija. Y ahora va al vecino y se la da. Así sucesivamente. La amenaza era muy clara. Sus hijos serían llevados como esclavos 6 años. Yo no sé lo que tú harías, pero yo sé que recorrería las casas de los vecinos, del pueblo de al lado, porque había que sufragar una deuda. Y las deudas, hemos dicho que hay que pagarlas. Todo trabajo tiene su recompensa. Eso nos gusta a todos. Pero antes tiene un esfuerzo. Antes de la recompensa llega el esfuerzo. Antes de recoger las peras hay que poner un peral. Antes de recoger los tomates hay que sembrar la mata. Y hay que regarla, cuidarla, labrarla. Por lo tanto, una vez que eso lo entendemos, se produce un milagro. Y sabes, tenemos un Dios de milagros. Él es especialista en eso. Es cierto que aunque parecía algo descabellado, dice la palabra que el aceite no cesó. ¿Hasta cuándo no cesó? Hasta que no hubo más vasijas que llenar. Esa es la medida de nuestra fe. Cuando tú estés lleno, ya no se puede echar nada más. Si yo digo que estoy lleno del Espíritu Santo, estoy a tope. O una de dos. O me vacío para que me siga llenando, o entonces voy de lleno por la vida. Si voy de lleno por la vida, no se me puede echar nada más. Solo cesará la unción del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida cuando te consideres lleno. Y aquí te voy a contar un caso que es verídico, porque me pasó a mí y a mi familia. Yo aprendí albañilería en una escuela-taller, en Santurce. Y tenía muy claro que quería ser albañil. La única vez que se ha podido escoger entre 4 oficios. Lo que era albañilería, carpintería, lo que son los encofradores y los canteros. Y en mi mente yo tenía muy claro, yo quiero ser albañil. Y entré en carpintería. Me tocó, bueno. Y encima se me daba de cine la carpintería. Y dije, ya lo hemos liado, carpintero. Porque el profesor estaba, carpintero. Pero sucedió algo. Me daba alergia al serrín. Dije, gloria a Dios. Soy alérgico al serrín. Y total, tuve que pasar a albañilería. De carpintería a albañilería. En cuanto me vio manchar el ladrillo, él me dijo, hay que hacerlo así. Y yo, para copiar, soy la leche. Hice así, chun chun, como él. Ah, repítelo, chun chun. ¿Quieres ser albañil? Digo, sí, albañil, al momento. Esto fue en el año 1989, o sea, hace nada, unos días atrás. En el año 2011 tuve que cerrar mi empresa. 22 años, el Señor fue fiel y no me faltó el trabajo. De hecho, en el 2006 tuve que cerrar una tienda por exceso de trabajo. Y a cualquiera que se lo digo alucinan, pero digo, pero fue así. Cumplía en febrero el trabajo hasta diciembre. Y aún así tuve que cerrar la tienda en General Castaños en el 140 o 130 y algo. En el 2011 no me entraba ni tan siquiera un presupuesto, ni por asomo. Y dije, tengo 9 gremios, las obras que tengo que hacer hasta que acabe, voy a andar justito. Y dije, chicos, hacemos esta última obra y cierro la empresa. Cerré la empresa, pagué a todos, excepto a los electricistas, que tenía mucha amistad con ellos. Y me quedaron 2.000 euros que pude devolver en el 2017. Porque cuando tienes deudas, es difícil pagar. En ese tiempo había cogido una vivienda en Sopuerta, donde saqué a mi familia para que mi familia se asentase en el Señor, porque había muchos problemas en el entorno. Y estuvimos allí. Y fue allí cuando tuve que ir al banco y decirles, quiero negociar con vosotros, a ver si me lo podéis poner más fácil. Y el lumbreras de él me dijo, vende. Digo, ole, llevo desde el 2008 intentando vender. el piso donde vivo ahora, gracias a Dios, no se vendió. ¿Qué te quiero decir? Que lo vimos todo oscuro, no lo siguiente. ¿Qué hicimos? De todo. Yo he vendido telefonía, he vendido hasta máquinas de agua. Pero, ¿sabes? El Señor, antes de suceder todo esto, me había dado una profecía. Una hermana, no la dio públicamente, aunque yo ese día iba desesperado al culto, y dije, Señor, me tienes que hablar sí o sí, de una manera tan directa que no me quede por más. Yo sé que estás tratando conmigo, que quieres tratar con mi familia, yo sé que las cosas se están complicando, que no tengo nada a mi lado, ahora entiendo a José y a Jacob, y a Job, digo, pero necesito entenderlo. Y cuando salimos de la iglesia, viene la hermana y me dice, Juanín, el Señor, había una profecía, digo, sí, ya lo sé, sí es para mí, pero no ha dado nadie nada, pero yo sé cuando se produce. Y me dijo, y sentía esto, por muy profundo que tú caigas, yo te sacaré. Dije, me parece muy bien, cuando aquí ya estábamos empezando con la movida. Pero cuando vas en picado, y empiezan a surgir ya los números rojos en la cartilla, y intentas tapar, ¿sabes? Tu esperanza es Cristo. Yo dije, Señor, tú me dijiste que por mucho que caiga, y más hundido que ahora ya, no sé, estoy casi de cerca del fondo. Dice, por mucho que tú caigas, yo te sacaré. Y bueno, aquí estoy. Quiere decir que el Señor cumplió su palabra. Me sacó. Y quiere decir que por mucho que tú caigas, por muy profundo que tú vayas hacia abajo, como las estadísticas, cuando sube la barra ya ves, todos felices y contentos. Pero cuando empieza a bajar, las caras cambian. ¿Sabes? Te quedas sin amigos, ¿eh? Nadie se acerca a ti. Y vas para abajo. Y tu única esperanza es Cristo. Y sabes, Él es fiel.
Amén.
Él es verdadero.
Amén.
Lo que cumple, o sea, lo que te dice, lo cumple. Amén. Él empeñó su palabra en ti y en mí. Por lo tanto, ¿de qué nos estamos llenando? Sabes, por muy difícil que sea la situación de tu vida ahora, la unción del Señor no cesará. Hasta llenar la última vasija que puedas traer. En tu vida está. Sabes que el Señor nos pide toda nuestra vida por completo, pero hay puertas que nosotros cerramos a cal y canto. El Señor también las quiere. Por eso quiere que abras la puerta de tu corazón. Y cuando se abre esa puerta, da igual. Mira, he matado a 25, le he cortado la cabeza a 3, y a ese le pisé la cabeza. No tenía razón, pero bueno, se la pisé igual. Cuéntaselo al Señor. Hay que pagar, eso sí, hay que pagar. Hay consecuencias. Pero, ¿sabes? El Señor quiere hacerte libre, como hemos cantado.
Amén.
Y para ser libre hay que expresar la verdad de nuestro corazón. Y el Señor, Él es fiel y justo para perdonar. Y Él obrará en tu vida. Por eso ha dejado el Espíritu Santo dentro de tu vida. No le podemos engañar ni todos juntos. Aunque hagamos aquí un complot secreto, se va a descubrir. Porque la palabra del Señor nos enseña que Él conoce el corazón del hombre. Por lo tanto, no te desanimes y confía. ¿Es descabellado? Sí. ¿El Señor te lo está pidiendo? Hazlo. Señor, que pueda andar por el agua. Bueno, pues ven. Y ahí va Pedro. Ahí va, si estoy andando. ¿Te lo ha pedido el Señor? Sí, ando. Él sabrá lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Mira, cuando no sepas qué te está pasando, yo recurro a la vida de José. Dice, pobre hombre. Pom, 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 pom. Dice, no das una, hijo. Pero si no haces nada ya, lo que yo hacía, no hacía nada, pero me tocaba por todos los lados. Hasta que llega el tiempo de Dios. Y cuando tiene que traer una solución, ¿sabes? Dios usa dos cosas. Una es el Espíritu Santo, que te va a enseñar y te enseña la palabra. Y todo lo que hagas vendrá conforme a la palabra. Y otra, usa los siervos. Ahí estaba Eliseo. Esas son las dos cosas que Dios usa. Y entonces se produce que esa confianza se hace patente, porque va a venir el milagro de Dios. Vas a tener que reconocer, y yo tengo que reconocer, no podía hacer nada, nada más que hundirme con mis deudas, hundir a mi familia. Pero ahí está el Señor extendiendo su mano derecha para levantarte y decirte, hijo mío, no te preocupes, yo estoy aquí, levanta, sigue adelante y verás el milagro. ¿Qué milagro? El milagro que deseas. ¿Qué milagro deseas? Lo hemos cantado hace un rato, poder entrar en su presencia. Y sabemos que en su presencia hay plenitud de gozo. Cuando estás en la presencia de Dios se te pasan las horas, los días, los momentos. Y dices, ¿pero por qué voy a salir de aquí? Imagínate a Juan, a Pedro, a Santiago. Cuando estaban allí, hacemos una enramada aquí. Joder, es que como aquí no estamos en ningún lado. En la presencia de Dios estás satisfecho, pleno, lleno. Eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que anhelamos. Nadie te ha prometido vida eterna, excepto Cristo. Nadie lo puede hacer, excepto Cristo. Si quieres ser libre, tienes que venir a Cristo, porque Él te va a dar verdadera libertad. Nadie te lo ha prometido, solo Cristo. Por lo tanto, este es el momento en que tenemos que confiar en el Señor, esperar en Él. Y como dice su palabra, Él hará. Espero que os pueda servir esta palabra, que os pueda reconfortar, animar. Si estás pasando una situación crítica, confía, Dios está a tu lado. Amén.
Invito a ponerte de pie y oramos para cerrar.